En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Desde el punto de vista de la teología, la conversión de San Pablo puede describirse como el amanecer de la gracia, o por lo menos el descubrimiento de la gracia. Dios quiso darle a Pablo esa señal de dejarlo ciego, quizás como una manera de mostrarle que él había estado ciego. Y las evidencias de los límites de la ley estaban claras ahí en la Escritura, pero él no las veía. Entonces la ceguera de Pablo, la ceguera física de Pablo, porque dice el texto que tenían que ayudarlo, que él no se podía mover por sí mismo. Esa ceguera física era tal vez como una señal que Dios le daba de esa otra ceguera en la que él había estado, la ceguera de no reconocer las evidencias de los límites de la ley. Y así, una cosa buena que Dios había dado, la ley, se había convertido en una especie de ídolo y en un obstáculo para descubrir el cumplimiento de lo que la misma ley anunciaba. Luego Pablo va a utilizar esta expresión, que la ley fue como un pedagogo. La ley es buena, la ley es importante, pero no se puede absolutizar. La ley ayuda a descubrir la diferencia entre el bien y el mal, y este es el comienzo de la conversión. Porque una persona que no reconoce que está mal, pues tampoco se mueve hacia el bien. Por eso nos decía el Papa Juan Pablo que el desconocimiento del pecado lleva al desconocimiento de la gracia. Cuando una persona cae en una indiferencia total, como dicen a veces aquí en España, pasa de todo, todo le importa poco y el resto menos, entonces no tiene cómo convertirse, no tiene cómo aceptar, no tiene cómo moverse hacia la gracia. Cuando una persona cae en el cinismo, por ejemplo, el orgullo del pecado, sí, lo hago, ¿y qué? Esa altanería, ese orgullo, ese cinismo, también bloquea la posibilidad de la conversión. Por eso dice el profeta Isaías, hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Eso está sucediendo, por supuesto, en nuestra cultura a veces, cuando se exaltan como grandes valores, lo que en realidad sería de lamentar y sería de dolerse. Especialmente en el campo de la moral sexual, eso sucede mucho. Entonces es el orgullo de la homosexualidad, es el orgullo de la promiscuidad, es hacer noticia y hacer espectáculo y hacer risa y hacer fiesta de todo, cuando muchas veces habría que llorar y lamentarse y pedir conversión. Es decir, cuando una persona cae en la indiferencia total o en el cinismo total, queda bloqueada para la conversión. Y en ese sentido la ley es un primer paso, ya que la persona por lo menos se dé cuenta de que hay un bien y hay un mal, ya es un avance. Y eso es lo que trae la ley, trae el conocimiento sobre lo bueno y lo malo. Más todavía, la ley, por lo menos la ley entendida en el sentido de la Biblia, ayuda a reconocer que el problema no es solamente que hay bien y hay mal en el mundo, sino que hay bien y hay mal en mí, en mi vida, en mi historia. Que en buena parte el problema soy yo. Finalmente, el recorrido del Antiguo Testamento es como un recorrido que va de lo exterior a lo interior. Al principio, Israel siente que todo su problema está allá en los opresores o en las otras naciones. Pero hay un cambio muy interesante que se da en uno de los profetas menores, el cual es perfectamente recordado en este momento, que dice, empieza a enumerar las distintas naciones alrededor de Israel. Y entonces dice, por ejemplo, a Edom por 3 pecados y por 4 lo castigaré. Y luego dice, a Asur por 3 pecados y por 4 lo castigaré. A Filistea, y va diciendo todas las naciones alrededor. Pero lo mejor de ese texto es que luego dice, a Israel por 3 pecados y por 4 lo castigaré. Ese es un punto muy interesante en la evolución, en el caminar del pueblo de Dios, porque muestra que ya hay una conciencia de que el problema no es solamente que estamos en un mal vecindario, el problema no son los demás, el problema no son las demás naciones, sino que hay también pecado, infidelidad en nosotros. Eso es fundamental. Y eso lo da también la ley. O sea que la ley tiene un valor muy positivo porque da conocimiento del bien y del mal y porque ayuda a reconocer esa necesidad profunda. Pero hasta ahí llega la ley. Hasta ahí. Hasta decir, estamos mal y el problema no está afuera, sino el problema está en nosotros porque no somos coherentes. Porque no vivimos lo que deberíamos vivir. Hasta ahí llega la ley. Que no es poca cosa, que es ya ponerse en el rumbo de Dios, que ya tiene una luz de lo alto, pero que todavía le falta lo que descubrió San Pablo, que le falta, es decir, le hace falta esa gracia, le hace falta eso que traerá la gracia, es decir, la transformación interior. Por eso Dios, ya en el Antiguo Testamento, anuncia que vendrá un nuevo corazón, que vendrá una nueva ley escrita en ese corazón y que vendrá una nueva alianza. Nuevo corazón, nueva ley, nueva alianza. Esa palabra alianza en griego se dice diatheke, que es lo que suele traducirse por testamento. Entonces, el Nuevo Testamento que nosotros llamamos es la Nueva Alianza. La Nueva Alianza ya estaba anunciada desde la Antigua Alianza. Llegados a este punto, podemos, creo yo, entrar en algunos elementos del vocabulario de Pablo, concretamente las siguientes palabras que están interrelacionadas. La palabra justificación, la palabra salvación, fe, gracia, sacrificio de Cristo, don del Espíritu. Esas 5 o 6 palabras van relacionadas, esos 5 o 6 conceptos. Empecemos por el más difícil, la justificación. ¿Qué es la justificación? Pues la justificación es una palabra que en español casi equivale como a explicación de un comportamiento. ¿Esto cómo se justifica? O si no, cuando decimos, bueno, él se justificó diciendo, especialmente en ese giro, él se justificó diciendo, justificarse, así en reflexivo, viene a equivaler a excusarse, o dar una disculpa, o dar una explicación que lo deja a uno, llamémoslo así, sin culpa. En este caso, nuestro español, nuestra lengua española, no nos ayuda mucho. ¿Qué es la justificación en San Pablo? ¿Qué es la justificación en la Biblia? Pues, justificación es un sustantivo abstracto del verbo justificar. Y justificar es un verbo que significa hacer justo, como todos los que tienen esa terminación, que en el fondo viene del verbo facere, ¿no? Facere, hacer. Entonces, justificar significa hacer justo. O sea que todo parte de la palabra justo, y viene de justicia, justicia y justo. Antes hemos dicho que la mayor parte del pueblo judío estaba esperando la llegada del reino, la llegada del reino de Dios, que Dios reine, que le llegue el turno a Dios. Estamos cansados de imperios inicuos, paganos, opresivos, necesitamos que llegue el reino de Dios. Esa es una manera de describir la expectativa y la esperanza del pueblo, pero la otra manera es esta. ¿Quién es justo ante Dios? ¿Y qué significa ser justo? La justicia es un atributo divino, fundamentalmente. Dios es el justo. Por ahí empieza toda esta historia que nos ayuda a comprender la manera como Pablo mira su conversión, lo que cambia en él desde el punto de vista teológico y lo que él predica, especialmente en la carta a los romanos, singularmente, capítulos del 3 al 5. Entonces la cosa empieza por aquí. Dios es el justo y Dios es el que hace justicia. ¿Qué quiere decir hacer justicia? Quiere decir poner orden, verdad y paz en un estado de cosas. Así entiende Israel el hacer justicia. Hacer justicia es salir a defender a los suyos de manera que se establezca la paz y se establezca y se haga posible la vida como la quiere Dios. Dios es el que hace justicia. De ahí viene lo del libro de los jueces. Otra palabra que tampoco entiende uno en español. Porque para nosotros un juez es el juez Garzón. Un juez es el que tiene un despacho y recibe casos y tiene expedientes y tiene horas de atención y va al juzgado. Nada de eso tiene que ver directamente con lo que aparece en la Biblia. Dios es el juez del mundo. Dios es el que trae justicia. Traer justicia, la justicia no es un veredicto, la justicia es un orden que se trae. La justicia es una transformación de la situación, no es una palabra que se dice. Es una transformación en la vida, en las relaciones de las personas. Y por eso se dice, por ejemplo, de Moisés, todo esto siguiendo la traducción que conocemos en español. Moisés juzgaba, y en algún momento se vio agobiado, por eso el suegro Jetro le dijo, mira, tú te estás echando encima una carga muy grande, tú no puedes seguir así como está, hay que delegar, porque el que no delega, pues se recarga demasiado, y un día le toca delegar todo porque ya se murió, pues ya delega todo. Entonces, para que no le toque delegar todo, el día que se muera, empiece delegando. Eso le dice el suegro Jetro. Y le dice eso porque Moisés atendía los casos, las disputas que se presentaban entre las personas. O sea que sí tiene un parecido con lo que uno llamaría un juez en nuestro tiempo. Pero no es juez de condenar y la cárcel y eso, sino es juez de cómo resolver, cómo traer el orden de Dios, la luz de Dios, la verdad de Dios y la vida de Dios a esta situación. Ese es un juez, el que trae el orden de Dios, la luz de Dios, la vida de Dios a esta situación, a esta vida. Por ejemplo, lo que le pasó a Salomón con el caso de esas dos mujeres. ¿Cómo se hace para traer el orden de Dios ahí? Dos mujeres que dicen, bueno, resulta que ese niño es mío. No, el niño es mío. ¿Cómo se trae orden ahí? ¿Cómo se encuentra no lo que dice esta persona o lo que dice esta otra, sino lo que Dios dice? Entonces, el primero que es juez es Dios. Y ser juez significa traer justicia. Y traer justicia significa poner orden y paz y vida en una situación. Derivado de ese sentido de que Dios es el juez, vienen los jueces. Entonces Moisés es juez. ¿Juez por qué? Porque como conoce el orden de Dios, como es amigo de Dios, como tiene la luz de Dios, ayuda a poner orden en las situaciones. Hasta el punto de que se recargó y luego tuvo que delegar. Salomón fue juez, pero antes de Salomón, los famosos jueces como Débora, como Jefté, como Gedeón, como Sansón, todos estos jueces, ¿quiénes eran? Eran personas que traían el orden de Dios, el estilo de Dios, la manera de Dios, la vida de Dios. Entonces el pueblo de Israel estaba siendo atacado por sus vecinos. Los jueces, ¿qué era lo que hacían los jueces? Pues defendían al pueblo, usualmente de una manera militar, diríamos, por las armas, por la guerra, defendían al pueblo y así se cumplía el orden de Dios. Este es mi pueblo elegido, este pueblo debe vivir. ahí creo que vamos entrando en el vocabulario. Pero así como hay una justicia que podemos llamar exterior, por ejemplo, traer orden a la relación entre Israel y sus vecinos, así también va surgiendo la idea de lo que es ser justo. Ser justo, entonces, ¿qué es? Llevar una vida de acuerdo con el parecer de Dios. El elogio más grande que pueden dar los judíos se lo han dado a los papas. Este es un asunto que es muy bello recordarlo. Lo más grande que puede decir un judío de un no judío es, este es un justo. Pero ellos lo llaman justo entre las naciones. Justo entre las naciones quiere decir no de nuestra nación. Este es justo aunque no es judío, es lo que quiere decir esa expresión. Y eso lo siguen utilizando hasta la fecha, los judíos piadosos, creyentes. Entonces, el título honorífico más grande que los judíos pueden dar a una persona no judía es, pues tú eres justo aún en medio de paganos, aunque no eres de nuestro pueblo, se ve que eres justo. Ese título se oye más bello, como se suele enunciar, justo entre las naciones. El Papa Juan Pablo II fue declarado justo entre las naciones por alguno de estos rabinos importantes, no sé si en Jerusalén o en Nueva York o dónde sucedió. Pero el hecho es que ese título no lo da cualquiera. Me da vergüenza no recordar los detalles, pero eso es así. Ustedes pueden averiguar los detalles pertinentes. Justo entre las naciones es el título grande que ellos le dan a una persona que no es judía, pero que ellos ven que hace un bien muy grande a la humanidad y que parece vivir según Dios. Eso lo han dicho, por ejemplo, de Juan Pablo II. Bueno, entonces la idea de ser justo es eso, llevar una vida de acuerdo al plan de Dios. Una vida en la que aparece el obrar de Dios, en que se cumple la voluntad de Dios, corresponde más o menos a lo que nosotros llamaríamos un santo. Lo que nosotros llamamos un santo, una persona que tiene una virtud y que tiene como esa amistad, visible amistad con Dios, y como esa limpieza de costumbres, y como esa caridad, pues nosotros decimos, es un santo. Bueno, eso que nosotros llamamos un santo, una persona con esas calidades, eso es lo que en el Antiguo Testamento se viene a considerar un justo. Desde el punto de vista de la ley, entonces, justo es aquel que vive lo que la ley pide. Ese es un justo. El que es fiel a la alianza como persona, el que es fiel a la alianza, el que vive la ley, el que practica lo que Dios quiere. Hay una ligera diferencia entre la idea de justo entre los judíos o en el Antiguo Testamento y lo que nosotros llamamos santo. Una de las condiciones para los procesos de declaración de santidad o procesos de canonización es lo que se llaman virtudes heroicas. Se supone que la persona no solamente ha sido buena, sino que ha sido ejemplarmente buena, o ha sido buena de un modo tan sobresaliente que, por decirlo así, resulta inexplicable tanta virtud si no estaba Dios con esa persona. El ejemplo típico, pues, es el de los mártires. Que una persona pueda sufrir tanto y permanecer fiel a Dios hasta la muerte es algo que es sobresaliente, que se sale de lo ordinario. Es decir, el concepto de santidad, como lo tenemos los cristianos, o más concretamente, como se tiene en la Iglesia Católica desde hace unos cuantos siglos, ese concepto de santidad incluye una virtud extraordinaria o virtud heroica. En el concepto de justicia, tal como aparece en la Biblia, esa parte extraordinaria o esa virtud que sea, pues, así sobresaliente, no es lo más importante. De hecho, no es un factor importante. Casi diríamos que el concepto de ser justo, ser un hombre justo, un varón justo, una mujer justa, lo que quiere decir es simplemente que la persona está viviendo en esa amistad con Dios, está viviendo la alianza, está viviendo la ley. Hay un modo que se ha utilizado, un modo de describirlo que se ha utilizado en el leccionario colombiano. Estar a paz y salvo. Estar en buenos términos, estar a paz y salvo. Es decir, ser justo no significa ni que hace milagros, ni que es extraordinario, ni que es heroico, ni que es lo más ejemplar en el sentido de modelo para toda una nación o para toda una comunidad, sino simplemente una persona que realmente está a paz y salvo con Dios. Una persona que vive en una relación de alianza, de amistad, de cercanía y de cumplimiento de la ley. Entonces, si eso es ser justo, la pregunta es cómo se logra la justificación. Es decir, la palabra justificación, ¿qué indica? El camino para llegar allá. ¿Qué es la justificación? La famosa justificación de la que habla San Pablo es esta pregunta, es la respuesta a esta pregunta. Ya comprendí lo que significa ser justo. Pues según esta terminología. Si eso es ser justo, ahora cuénteme por favor, su merced, dicen en algunas partes de Colombia todavía. Cuénteme su merced. Y ahora, ¿cómo llego allá? Eso es la justificación. Justificación es cómo paso yo del estado en el que me encuentro, donde reconozco que hay pecado, que hay incoherencia, no me siento a paz y salvo con Dios. Un modo muy interesante de describir esto es lo que decimos en el Padre Nuestro. Es la palabra griega ofeilemata, que equivale a las deudas. La traducción antigua del Padre Nuestro decía algo con las deudas. ¿Cómo era? Perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. Deuda luego se tradujo por ofensa, ¿no? Perdona nuestras ofensas. Pues resulta que ofeilemata en griego no es exacta, bueno, sí es deuda, claro. Es más deuda que ofensa, entre otras cosas. Pero es que no es la deuda tanto en el sentido económico. No es la deuda en eso. Sino la deuda se describe de la siguiente manera. Yo creo que el Espíritu Santo nos va a ayudar aquí para que comprendamos qué es ofeilemata, que es la palabra griega que aparece ahí. La deuda es como cuando uno tiene algo pendiente con alguien, algo que impide que tengamos la confianza que de pronto un tiempo tuvimos. Esa es una ofeilemata. Bueno, ofeilematón creo que es el singular, ofeilemata es el plural. Ofeilematón es la deuda, pero deuda en el sentido de ¿qué? Algo pendiente. Vamos a describirlo de esta manera. Tú y yo hemos sido grandes amigos, pero de pronto un día tuvimos como una discusión, tuvimos como un malestar. Yo como que te quise decir algo, pero no me supe explicar. Tú como que me respondiste muy duro. Y entonces quedó un poco mal la situación. Siempre hemos sido grandes amigos, pero ese día hubo ese problema. Ese problema queda como una barrera entre tú y yo. Eso que está ahí pendiente y que está como por aclarar, que está como por saldar, eso que impide que podamos ser como siempre hemos sido. Eso es ofeilematon. Algo que está pendiente, como una deuda. Una deuda es algo que está pendiente. Dicho, un ejemplo sería el dinero, ¿no? Si somos grandes, grandes amigos, pero resulta que yo te estoy debiendo 5.000 euros y debí habértelos pagado en diciembre pasado, y me encuentro contigo y todavía no te los he pagado, y ya estamos en mayo y no te he pagado tus 5.000 euros, pues sí, nos podemos abrazar y de pronto ninguno de los dos menciona los 5.000 euros, pero ahí están. Ahí están, porque me estás debiendo y no me has pagado y ahí está. Eso es ofeilematon, es algo que está pendiente, pero no necesariamente económico. Lo económico puede ser un caso, pero no es solamente eso. Por ejemplo, tiene que ver con una ofensa. Tiene que ver con una persona que me ha decepcionado. Tengo una necesidad muy grande. Llamo a mi amigo y le digo, mira, yo no sé tú qué pudieras aconsejarme, que estoy en este caso, pues me pillas en muy mal momento porque es que está por empezar el partido de fútbol y es que tengo 40 invitados aquí en casa y vamos a esto. Si me puedes llamar después, te escucho lo de tu problema. Oye, yo esperaba que mi amigo me tratara de otra manera. ¿Cómo va a poner un partido de fútbol y sus amigos? Entonces yo me despido, bueno, está bien, hablamos otro día, pero por dentro me queda la sensación, mi amigo me ha decepcionado. Eso no es lo que yo esperaba de mi amigo. Y de pronto nos volvemos a encontrar y ambos nos acordamos del problema del partido de fútbol. Y entonces este trata de solucionar la cosa con una palmadita. Mira, disculpa que aquel día pues estaba, pero es que tú sabes, se reúne y viene la familia de mi señora y viene. Y por más palabras que la otra persona trata de decir, yo sigo sintiendo, se dañó. O como dicen algunos jóvenes, sobre todo mujeres, allá en mi país, algo se rompió. Es decir, ya no somos lo que éramos. Ya no somos lo que éramos, esto se dañó y queda eso pendiente. Luego hay una expresión que utilizan más en España que en otros países, que es la famosa expresión, aquí no ha pasado nada. Cuando ya se soluciona el ofeilematon, por ejemplo, ¿cómo se soluciona ese ofeilematon del partido de fútbol? De pronto, en otra circunstancia donde yo no esperaba que mi amigo fuera tan generoso conmigo, él se desborda de tal manera en generosidad que yo digo, bueno, pues tal vez esa vez me quedó muy mal, pero sigue siendo mi amigo. Y es un gran amigo, y yo no voy a perder lo que hemos sido por un momento en el que pasó lo que pasó. Entonces, ya como que se vuelve a hablar el asunto, ya de pronto reímos. Ya entonces ya yo le hago algún chiste y le digo, oye, pero con amigos como tú, que Dios no me mande enemigos, porque ya te tengo a ti. Y entonces el otro se ríe y dice, pues sí, la verdad que te he quedado muy mal, y no sé qué. Y bueno, ya todo se vuelve risa, y hay un momento en el que la gente dice la frase de absolución. La absolución es, bueno, aquí no ha pasado nada. Esa frase, ¿qué indica? Se ha quitado el ofeilematon. Se acabó la deuda. Seguimos como estábamos. Eso es lo que pasa en la Biblia. La justificación, ¿qué quiere decir? Que yo me siento aquí lejos de Dios. O sea, yo siento que hay una cantidad de ofeilémata. Hay una cantidad de cosas que yo no tendría cómo explicárselas a Dios. Porque entonces Dios me dice, bueno, te has dado cuenta todo lo que te he amado. Te has dado cuenta lo que he hecho por ti. Y me has traicionado una cantidad de veces. ¿Y yo qué puedo decir frente a eso? La Biblia utiliza esta palabra, la palabra confundir. Confundir no es tener un enigma intelectual, confundirse o estar confundido no es un asunto intelectual en el Antiguo Testamento. Cuando dice, por ejemplo, el Salmo, confunde a mis enemigos, lo que quiere decir es, ponlos en una situación en la que no tendrán palabra para defenderse. Eso es confundirse. Estar en una situación en la que uno no tiene palabra para defenderse. ¿Qué es lo que uno siente, por ejemplo, si Cristo realmente lo enfrentara a uno y le dijera las cosas así, ¿no? ¿Te has dado cuenta de lo que he hecho por ti? Sí. ¿Y tú crees que me has respondido bien? No. ¿Y eso qué explicación tiene? Pues ninguna. Realmente no tengo explicación. O sea, uno puede decir muchas palabras, pero hay un momento en el que uno siente que hay cosas que sencillamente no tienen ninguna explicación. Eso es quedar confundido. Quedar confundido es no tener una palabra más para defenderse. Quedar confundido es no poder explicar nada. Y delante de Dios, toda lengua calla. Delante de Dios, toda lengua calla. ¿Por qué? Porque a Dios no le voy a enseñar nada. A Dios no le voy a decir algo que Él no sepa. Ante Dios, lo único que queda es pues queda uno como confundido. Había un padre en mi comunidad que tenía mucho miedo con el avance de la política de los liberales, aunque nunca en mi país se ha dado algo tan radical como pasó aquí con los rojos o esas cosas, no. Eso que pasó aquí, eso no ha sucedido allá. Aunque haya habido otro tipo de violencia política que después degeneró en la guerrilla que sale en las noticias. Pero cuando estaba el asunto de los liberales, entonces había un padre de mi comunidad que reunía a las monjitas, no solo a las contemplativas, ni principalmente a las contemplativas, y hacía hora santa. Entonces se exponía al Santísimo y el padre oraba. Una letanía que terminaba cada invocación diciendo, confunde a los liberales. Confunde a los liberales. Por tu pasión, confunde a los liberales. Confunde a los liberales. Yo no sé si él entendía confundir como lo estamos explicando aquí, pero el hecho es que él pedía que quedaran bien confundidos. En la Biblia, por lo menos, la confusión de la que se habla es sentir que yo estoy aquí, que yo no puedo explicar lo que he hecho con mi vida, que me siento confundido. ¿Confundido qué es? Avergonzado. Confundido es que no tengo explicación. Confundido es que no puedo decir nada a mi favor. Y por otra parte, mi mente descubre la hermosura de lo que es ser justo, según ya explicamos lo que significa ser justo. Entonces tengo esa situación. Mi realidad y mi anhelo. Mi realidad es que tengo muchos ofeilémata. Mi realidad es que hay muchas cosas que no puedo explicar. Los ofeilémata son cosas que uno no puede explicar. Bueno, ¿y tú cómo explicas? Que le diga a uno Dios, no que le diga a otra persona, porque frente a las personas uno siempre tiene explicaciones. Por eso hay ese refrán, creo que en todas partes, desde que se inventaron las disculpas, todo el mundo queda bien. Y uno siempre puede explicar todo. No, es que fue que y fue que fue que fue que. Uno explica. Pero delante de Dios, a uno se le acaban las explicaciones. Delante de Dios, uno ya no está con esas historias. Y delante de Dios, lo que uno siente son todos esos ofeilémata. Entonces, si yo estoy aquí, confundido, que no es que no entienda, sino lo que ya dijimos que es estar confundido, no tener palabra para justificar, para explicar lo que yo soy. Estoy aquí confundido, y está allá ese ideal que yo anhelo, ser justo. Ir de donde yo estoy a donde yo quisiera estar, ese proceso es lo que se llama justificación. Llegar a ser justo. ¿Cómo puede uno llegar a ser justo? La respuesta del fariseísmo es practicando la ley. Entonces, la respuesta del fariseísmo es, la justificación se logra por las obras de la ley. Haciendo obras, ¿no? Se dice obras porque es de hacer. Haciendo lo que manda la ley, uno se justifica. El hombre se justifica por las obras de la ley. En ese eslogan vivió San Pablo hasta su conversión. El hombre se justifica por las obras de la ley. Esa era la justificación. Pero, según vimos en nuestra reunión anterior, Pablo descubre que la ley tiene un límite, que la ley se encuentra con una muralla, que la ley llega hasta una pared, y la pared es, la ley no cambia por dentro. Entonces hay un momento en el que uno sigue sabiendo qué es lo que tendría que hacer. Acuérdate el lenguaje hipotético. Si nosotros hubiésemos, pues ahora no habría que, ¿no? Entonces hay un momento en el que uno sabe lo que tendría que hacer. Yo tendría que ser humilde, y yo tendría que ser sincero, y tendría que ser diligente, y ya uno ya lo sabe, pero ya no le dan las fuerzas. Este es el capítulo 7 de Romanos. Ahí es donde uno dice, 7:21 y siguientes por allá, ¿no? Ahí donde uno dice, con mi razón me regocijo en la ley. O sea, yo veo el ideal, pero encuentro otra ley en mis miembros. Y entonces, el bien que quiero hacer no lo hago. Y el mal que quiero evitar, ese me encuentro haciendo. Eso es el límite, esa es la pared de la ley. Ya mis fuerzas no dan más. Mis ojos ven más, pero mis fuerzas no dan más. Esa es una hermosa manera de describir el límite. Mis ojos todavía ven más, pero ya mis fuerzas no dan más. Entonces, Pablo se da cuenta que el hombre, el ser humano, no va a ser justificado por las obras de la ley, porque para llevar a cabo esas obras, se necesita un corazón que ya no da más. Bueno, pero uno dice, ¿pero y cómo no va a dar más? Pues no da más, por ejemplo, cuando uno empieza a pensar en cosas, no de esfuerzo físico, sino cosas como, por ejemplo, ser generoso, o como perdonar. Hay un momento en el que el corazón ya no da más. Y eso lo siguen viviendo muchos cristianos. Y ahí es cuando la gente dice, bueno, yo santo no soy. ¿Qué están diciendo con esa frase? Ya no me da más el corazón, ya hasta ahí llegué. No, tampoco, yo hasta ahí llego, yo ahí me planto, ahí llego y ahí me planto. Ya no puedo más. Eso es lo que descubre Pablo aquí. Pero fíjate que cuando uno descubre ese límite, ya el corazón no me da más, las fuerzas no me dan más, tan bueno no soy. Yo no voy a llegar hasta ese extremo de humildad, tampoco me le voy a humillar tanto, tampoco. Cuando uno descubre ese límite, descubre que entonces el problema sigue vivo. Porque entonces si ya mis fuerzas no dan más, entonces viene la pregunta. Y entonces, ¿cómo se justifica el ser humano? ¿Cómo se justifica el hombre? Si no se justifica por las obras de la ley, entonces, ¿cómo se va a justificar? ¿Cómo se logra ese estado de paz y salvo con Dios? ¿Qué es estar a paz y salvo con Dios? ¿Qué es ser justo? Estar a paz y salvo con Dios y ser justo es que no haya ni un solo feilemata, ni un solo feilematón. Eso es estar a paz y salvo con Dios. Estar como en plena amistad con Él. Como que no hay nada, como que no hay ninguna separación. Eso es lo que nosotros describimos estar en comunión con Él, o si no, estar en gracia de Dios. Lo que nosotros llamamos estar en gracia, eso es lo que San Pablo llamaría haber recibido la justificación. Pablo se da cuenta de ese límite y se da cuenta que la justificación no llega así. Es decir, el ser humano lo último que puede hacer es como alargar sus manitas, dicen los mexicanos, ¿no? Alargar sus manitas y ver, hasta aquí llegué, ya no doy más, ya no sigue nada más. Y eso sucede, atención a esto, no solamente como personas, sino eso sucede como pueblo. El pueblo mismo de Israel ya no da más. Eso queda expresado en el famoso cántico aquel de Daniel. Ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta, nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. Aquí ya no sabemos qué más se va a poder hacer. Esto se dañó, esto se acabó. No vale tener reyes porque los reyes son infieles. Tú lee los libros de Samuel y de los reyes y verás que los reyes no sirvieron para nada. Por ahí se salvan dos o tres. Pero la mayoría, infieles, y siempre dice la Biblia, hizo lo que el Señor reprueba. Hizo lo que el Señor reprueba. Y después entonces se murió el rey tal y entonces nombraron de rey al hijo de él que se llamaba no sé qué, que hizo lo que el Señor reprueba. Después ese se murió y entonces quedó el hijo de él que hizo lo que el Señor reprueba. O sea, los reyes no sirvieron para nada. Los reyes no sirvieron para nada. Los profetas son la institución del Antiguo Testamento que sale mejor parada, queda como con mejor aspecto. Pero los profetas tampoco sirvieron para nada porque no fueron capaces de hacerse oír, de transformar el corazón del pueblo. No lo lograron. Hubo profetas grandes. ¿Quién niega, por ejemplo, que Jeremías es un gigante? Jeremías es un hombre muy grande. Pero como misión, pues un gran fracasado. No logró lo que quería y al fin le tocó ir al destierro y al fin le tocó lo que él consideraba lo peor de lo peor. Según cuentas, el profeta Jeremías murió en Egipto, y lo que él consideraba como más detestable, como más triste, como más deprimente, era devolverse a Egipto, porque eso era como devolver el éxodo, y eso le tocó a Jeremías. Entonces los profetas, muy buenos, pero tampoco lograron su cometido. Los jueces no sirvieron, el pueblo pecó en masa, la idolatría se extendió. Es decir, hay una sensación, hay un clima de fracaso. No es solamente el fracaso del ser humano individualmente considerado, es la raza humana la que no da más. En ese contexto aparece la figura de Jesucristo. Es ahí, en ese escenario, es donde se descubre lo que significa Cristo para Pablo. Cristo es aquel que manifiesta un amor sin límite. Cristo es aquel que concede, que obra lo que no podía obrar la ley. Esto es muy importante para San Pablo. Cristo no es en primer lugar un maestro. Fíjate que él casi no cita palabras de Cristo. Cristo no es un maestro. Bueno, sí lo es, pero para Pablo lo esencial de la vida de Cristo, de la muerte de Cristo, de la obra de Cristo, es precisamente eso, que es una obra. Cristo ha hecho algo, y ese algo es conceder, regalar lo que la ley no podía dar, es decir, la justificación. El sacrificio de Jesucristo, su muerte redentora, no es otra cosa sino la efusión de la gracia, la manifestación de un amor que es capaz de cambiarnos. Dado que el problema está de este lado, dado que el problema está en el corazón humano, y dado que la única solución es cambiar ese corazón, necesitamos que el corazón sea transformado. Y eso es precisamente lo que se logra con la palabra gracia. Es decir, ¿quién es Cristo en la persona de Pablo? Pues Cristo es muchas, muchas realidades. Cristo llena el pensamiento de San Pablo, pero esencialmente Cristo es instrumento de gracia. Cristo es el instrumento por el cual llega eso que no podíamos tener de otra manera. Instrumento de gracia. ¿Y cómo es instrumento de gracia? Por el valor infinito de su sacrificio de amor en la cruz. De manera que lo que ahora uno tiene que hacer para justificarse no es seguir el camino de las obras de la ley. Por eso él entra en esa polémica agria con los Gálatas. Insensatos Gálatas, ¿quién os cegó después de que os presentamos a Cristo vivo? Habiendo empezado por la gracia, vais a terminar en la ley. ¿Por qué ese disgusto de Pablo? Porque los Gálatas estaban haciendo, mejor dicho, estaban deshaciendo el camino que el mismo Pablo había hecho. Porque Pablo hizo el camino de la ley a la gracia. Y ahora los Gálatas estaban al revés, de la gracia a la ley. Es decir, habiendo conocido primero la obra de Cristo, ahora estaban con que no, lo que toca es practicar la ley, porque si no, no vamos a ser salvados. La justificación es el camino que me lleva de donde yo me encuentro, confundido por todos los ofeilematas que tengo, desde donde yo me encuentro, hasta donde yo quisiera estar. Eso es la justificación. Y esa justificación, al principio uno cree que se va a lograr por las obras de la ley, pero luego descubre qué obras de la ley. Esto no es por las obras de la ley. Esto se logra únicamente aceptando el regalo. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es abrirse al regalo. Y el regalo es la gracia. La gracia es la fuerza nueva, la vida nueva, que viene de Dios, que es ofrecida en Jesucristo y que es la única que es capaz de cambiar el corazón para dar ese empujón que uno no podía darse a sí mismo. En inglés utilizan mucho una expresión que traducida es: nadie puede levantarse a sí mismo jalando los cordones de los zapatos. ¿Cierto? Uno no puede jalar los cordones de los zapatos y se va levantando. Esa expresión sirve para decir lo que sucede aquí. La ley es como eso, como estarse uno jalando los cordones de los zapatos, y uno se puede cansar y se puede agotar, pero no sube. Uno necesita un algo de fuera, una acción exterior que lo saque del problema en el que uno se metió. Porque el ser humano tiene la característica de que tiene más capacidad para emproblemarse que para salirse de los problemas. Y eso es verdad. Como pasa a los gatos pequeños. Todo gato pequeño sabe cómo subirse al árbol, pero luego no sabe cómo bajarse. Así le pasa a uno. Uno es fácil para meterse en el problema, pero luego no sabe cómo salirse. Entonces, se necesita la ayuda exterior. ¿Qué es la gracia? Ayuda exterior, regalo venido de Dios, por pura misericordia. Entonces, aquí aparece la importancia de la palabra misericordia. La compasión, el regalo, la gracia, todo esto va en la misma línea. Lo importante de la misericordia, ¿qué es? O lo importante de la gracia, ¿qué es? Que no se debe a las obras, no se debe a los méritos de las personas. No se debe. La gracia no se debe. No se debe, o sea, no es algo que se deba, que sea debida. No. Dios no nos debía dar la gracia. Es un regalo. Y la fe es acoger el regalo, abrirse al regalo, recibirlo. Fe es, según esta perspectiva de Pablo, especialmente en el capítulo 10 de Romanos, que ahí es donde dice que la fe viene de la escucha. La fe es recibir la noticia de Jesucristo, reconocer que ahí está el regalo de amor que yo no me podía dar a mí mismo, aceptar ese regalo en mi vida y dejarlo obrar. Esa es la fe. La fe es algo dinámico que involucra toda la existencia. La fe, en un primer lugar, es existencial, podríamos decir. Supone como una entrega, supone como un rendirse. Por la fe, lo que uno hace es reconocer que todo esfuerzo de uno, todo, no solo los esfuerzos que he hecho, sino los esfuerzos que podría hacer, todo esfuerzo mío equivale a jalar los cordones de los zapatos para ver si puedo volar. Esa es la fe. Ese es el límite de la ley. Y la fe es reconocer que hay uno que está dispuesto a acercarse y que lo mostró porque se acercó dándonos a su hijo. Y ese hijo nos amó de tal manera que aceptó todo aquello que nosotros no podíamos cargar. Al que no conocía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Es decir, en Cristo se acumula... ¿Qué se acumula en Cristo? ¿Qué son las llagas de Cristo para San Pablo? Las llagas de Cristo, y esto a mí me parece hermosísimo, las llagas de Cristo son nuestro sofeilémata. En las llagas de Cristo, yo veo todo lo que a mí me separaba de Dios. En las llagas de Cristo, yo veo todo lo que dañaba mi relación con Dios. En las llagas de Cristo, me doy cuenta de por qué yo no podía ser amigo de Dios. En las llagas de Cristo aparece todo lo que me avergonzaba ante Dios. En las llagas de Cristo aparece todo lo que me confundía. Pero como esas llagas ya han quedado grabadas en la carne de Él y han sido acogidas y recibidas, y como el Señor ha resucitado, Entonces esas llagas no son la última palabra. Entonces, Cristo resucitado es el que puede decir, bueno, una frase mejor todavía que la que se dice en España. No va a decir, aquí no ha pasado nada, pero sí puede decir, aquí ha pasado el amor, aquí ha acontecido el amor, aquí ha acontecido el perdón. Entonces, las llagas de Cristo se convierten ya no en razones de vergüenza, sino en razones de alegría. Si Cristo no hubiera resucitado, las llagas de Cristo serían el resumen de todo por lo cual yo debo avergonzarme. Si Cristo no hubiera resucitado, las llagas de Cristo y la muerte de Cristo serían simplemente el resumen del Antiguo Testamento. Si Cristo no hubiera resucitado, las llagas de Cristo serían la expresión de la tragedia del ser humano. Pero como Cristo ha resucitado, como esas llagas recibidas con amor, no solamente se han quedado grabadas en su carne crucificada, sino que son expresión de su victoria, una vez que ha resucitado entre los muertos, entonces, en las llagas del Cristo glorificado, yo reconozco que ya mi sofeilemata no son problema. Entonces, ya eso se quita, y entonces ya puedo abrazar a mi Dios, y ya puedo entrar en una relación nueva, absolutamente única, total y sin obstáculos con Dios. Esa relación nueva, ese hombre nuevo, según la terminología de San Pablo, ese hombre nuevo, creado a imagen de Jesucristo, participa de todo lo que Cristo tiene. El modo de esa participación es a través del don del Espíritu, del cual hablaremos en nuestra siguiente sesión. Pero lo esencial está ahí. Recapitulemos brevemente para que este vocabulario paulino quede, si es posible, más grabado en nosotros. Justo es Dios. Hacer justicia es traer el orden de Dios, la vida de Dios, la luz de Dios a una situación. Hay unos que son también jueces, así como Dios es juez. Pero ser juez significa participar de esa mirada y de esa autoridad de Dios para traer orden. Así surge la idea de lo que significa ser justo. Ser justo es estar a paz y salvo con Dios, o sea, no tener obstáculos, no tener deudas, no tener lo que dice el término griego, que insisto que no le hemos encontrado buena traducción al español, no tener ofeilémata. Eso es ser justo. Y yo me doy cuenta que no soy justo, y me confunden mis pecados, me confunden mis ofeilémata, y al mismo tiempo veo lo que sería ser justo, pero no sé cómo llegar allá. El camino para llegar allá se llama justificación. Al principio uno cree que la justificación se puede lograr haciendo cosas, practicando las obras de la ley. Pero hay un momento en el que uno llega a la conclusión, jamás lo voy a conseguir. Y no lo voy a conseguir porque el corazón ya no me da más, porque no tengo tanto amor, porque no soy tan bueno. Cuando uno llega a ese límite, ahí tendría que experimentar la pura desesperación, a menos que suceda lo que le sucedió a Pablo, encontrarse con Cristo. Cristo es el regalo puro de Dios, instrumento de la gracia, que comunica no una enseñanza simplemente, sino comunica una fuerza, comunica una vida. Hace una transformación que permite que eso que uno quería, que se llama justificación, se consiga. ¿Y entonces qué pasa con mis ofeilémata? Pues mis ofeilémata son las llagas de Cristo. Mis ofeilémata son lo que Él ha padecido, pero que no se ha quedado como rastro de tragedia en el cuerpo de Él, sino que se ha convertido en una señal de salvación. Y por eso no hay otra esperanza, no hay otra alegría y no hay nada de qué enorgullecerse, sino únicamente de la cruz de Cristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.